Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, el Poder Ejecutivo reglamentó la semana pasada la Ley Integral de Lucha contra el Lavado de Activos. Entre otros aspectos, establece prohibiciones para aquellos que ostenten cargos de representación política y tengan cuentas en paraísos fiscales. La medida alcanza al Presidente de la República, al Vicepresidente, desde luego, a ministros, subsecretarios, a directores generales de la Secretaría, directores de entes autónomos, servicios descentralizados, personas públicas no estatales y cualquier cargo político y de particular confianza. Y es que prácticamente no queda nadie afuera, ¿no? Dentro de esas prohibiciones, la reglamentación establece que una vez publicado el decreto, comenzará a correr un plazo de 90 días para que las personas incluidas en la prohibición presenten un formulario en el que se acredite que no son accionistas ni beneficiarios finales, ni tienen vinculación con sociedades comerciales establecidas en paraísos fiscales. No sé qué pasa después con los lazos de familia y todo lo demás, pero se lo vamos a preguntar a Ricardo Gil Iribarne. El decreto establece además que el organismo que estará encargado de verificar el cumplimiento de la disposición será la Oficina Nacional del Servicio Civil, pese a que el borrador del decreto que había elaborado el Ejecutivo había mencionado, y a mí me parece que con sentido común, a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Bueno, de este y otros temas precisamente vamos a hablar ya con el presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne. Bienvenido, un placer, como siempre.
También para mí, como siempre, bueno. Cada vez que vengo acá, ya soy medio locatario.
La verdad que sí, la verdad que es locatario, siéntase locatario plenamente, Gil Iribarne. Bueno, el tema este de las offshore es el primer tema. Lo primero que le preguntaba, ¿corre también los familiares y todo lo demás?
No, en principio el decreto no lo menciona, la ley no lo menciona, porque esto reglamenta la ley integral antilavado, el artículo 9, ¿no?
Claro, ¿sería necesario o no? Porque yo miro, por ejemplo, el caso de Bressner y ahí había familiares.
Y podría ser, el tema es que tenés que ver bien el alcance. Tú decías abarca casi todo, no abarca casi todos, hay zonas que no están
claramente. ¿Qué es lo que queda?
Te digo de memoria, porque yo lo vi hace tiempo, pero tengo idea que Poder Judicial queda afuera, Fuerzas Armadas queda afuera y no me acuerdo intendentes.
Ajá. ¿Y las razones de eso?
Lo que pasa es que eso en realidad fue un artículo incorporado en el Parlamento a la ley. Sí. Creo que con el interés de mostrar del lado de los legisladores mayor transparencia, no es una exigencia. Lo que está planteado allí, tú hiciste mención a las cuentas, no pueden tener cuentas, no es que no puedan tener cuentas, tema financiero no está mencionado, sino que no pueden tener relación con sociedades o yo, digamos,
mientras ocupen su cargo, básicamente.
Mientras ocupen, sí, obviamente.
Claro.
No está prohibido.
Esto está para.
Simplemente creo que función. Es a raíz de todo el ruido de Panama Papers, mostrar un mensaje de transparencia, ¿no?
Claro. Bueno, yo me quedo pensando en eso, ¿no? Digo, me parece que de sentido común debiera alcanzar a lazos familiares, porque, bueno, hay muchos casos que precisamente se muestran así. O sea, personas que son funcionarios públicos, pero de repente ellos no tienen la offshore, pero ellos la tienen los hijos, la esposa, un hermano.
Sí, un hermano, un amigo. El tema de los testaferros existe en todo el mundo. Ahí lo que sucede es como la definición es genérica, en realidad no podría tener ni siquiera un poder. Entonces, bueno, ¿es mejor que lo que había? Sí, es mejor, siempre y cuando se cumpla.
Claro, y tampoco es total, es lo que me está diciendo, como pretendo yo que quiero hacerlo realmente.
No, más para ponerte un ejemplo claro, ahí se hace alusión a una lista de la DGI, la cual ya no está más Panamá.
Claro.
Entonces, bueno, claro. Si no está Panamá...
Va cambiando, claro.
Es relativo.
Gil Iribarne, esto vino, me parece la señal es pésima. Y ahora esto, ¿no? De la Oficina Nacional del Servicio Civil. Prácticamente se pretendería controlarse entre ellos mismos, ¿no? A mí me parece que no es el sitio, la Oficina Nacional del Servicio Civil, en donde depositar esto. Y soy un fervoroso de la idea inicial, que era que la Junta de Transparencia y Ética Pública, ya su propio nombre lo indica, me parece que tendría mayor competencia o estaría más acercada al tema.
Mira, en realidad cuando se empieza a hablar del reglamento, la Secretaría de Antelado nos consulta sobre si la Junta podría ser, y la respuesta nuestra fue, podría ser. ¿Es el único? No. El tema es que lo haga quien lo haga, se haga bien. Entonces me parece que la discusión de si es la Junta o Servicio Civil, por qué fue allá... Quien debía resolver, resolvió que fuera Servicio Civil, y yo no tengo ningún problema, ni la Junta quiere agarrar más cosas, para hacerlas medianamente mal. Yo prefiero hacer bien lo que estamos haciendo, que me parece que hay cosas más importantes que eso.
Claro, esto lo dice por los recursos, por la falta de recursos.
Por la falta de recursos y porque además tenemos mucha cosa.
Y son pocos.
Y acá en realidad, como tú decías, creo que es un mensaje interesante, pero hay muchas formas de que si alguien quiere tener un hoyor fuera del país, lo maneje y eluda esto. Pero la preocupación principal es, más allá de quien lo controle, ¿alcanza con lo que se estableció? Me parece que justamente la discusión de si la JUTEP o Servicio Civil saca la discusión del centro, ¿está completo el control? Y yo opino que no está completo. Porque en ese punto, cuando nos preguntaron, dijimos, sí, podemos a nosotros siempre y cuando se hagan estas cosas. Y algunas cosas no están así. Entonces yo,
¿y qué cosas?
Por ejemplo, te voy a poner dos o tres ejemplos. Ahí dice que yo, por ejemplo, que soy director de un servicio centralizado, tengo que declarar, cuando asumo, tengo que declarar.
Es una declaración.
¿Cuándo asumo?
¿Cuándo asumo?
Si cuando asumo no tengo relación con mayor, pero la incorporo después, no dice que tengo que actualizar la información. Yo el 1 de marzo me dan un cargo.
O sea, usted ve que eso sería posible de hacerse incluso con este artículo.
Exacto, no está previsto ahí. Si yo no declaro, dice, yo tengo que declarar. Si yo no declaro, ahí no dice qué sanción tengo. Y obligaciones sin sanción, la Junta tiene muchísima experiencia de que después nadie las cumple. Un planteo de otro fue, si hay una obligación, tiene que estar claro quién lo controla, cuál es la obligación y cuál es la sanción.
Y el artículo no tiene la obligación.
No, tiene, dice, usted tiene que declarar. Si no declara, no dice nada.
No hay una sanción prevista para...
Si miento en la declaración, no dice nada.
Claro,
okay. Si digo que no tengo relaciones, después alguien descubre que sí tengo, no dice nada.
Bueno, esa es una de las cosas que me parece mal, que no coincido, me parece mal.
Y después dice, bueno, si yo declaro que tengo una relación, tengo que renunciar. Es el único caso en que hay un efecto. No está muy clara la renuncia, si yo tengo que renunciar al cargo o puedo renunciar al vínculo con los yor, digamos, tiene deshacer razón, la ambigüedad puede ser por los dos lados.
No,
pero
queda claro.
Pero tampoco. Ahí queda claro que se tiene que resolver. Sí, sí. Siempre y cuando yo declare. Ya te digo, si no declaro no pasa nada. Y claro, siempre y cuando diga la verdad. Sí, si miento no pasa nada. Entonces ese tipo de cosas estamos demasiado acostumbrados en la Junta a que son la forma de poner cosas en el papel que después no se cumple.
Y admite un resquicio, ¿verdad? Para que siga pasando lo mismo.
Ahí está, hay perfecto. Un agujero más que el resquicio.
Ojalá
Servicio Civil pueda instrumentar los controles de manera que el agujero desaparezca.
Un tema. Hay más temas.
Bueno, ya te tiré. Sí.
Planta ahí. Está bien. Sí. No, porque aparte había otros aspectos que yo desconozco.
Creo que esos son los fundamentales.
Creo que ha dicho mucho, ¿no?
A mí me llamó lo que, corríjame si me equivoco, lo que usted señaló hace poco en el Parlamento sobre este tema, que fue en octubre. De que más allá de reglamentación o no reglamentación, la prohibición de tener un offshore mientras es funcionario público, o sea, está vigente, es vigente, ¿no?
Sí, no es funcionario público, son solo esos cargos que están ahí, pero justamente una de las discusiones que aparentemente hubo, y nosotros fijamos una posición, es la ley de diciembre no requiere reglamentación para que esto sea obligatorio. Claro. Esto ya es obligatorio desde diciembre. ¿Por qué? Porque está claro cuál es la obligación, quién la tiene que cumplir, no depende del reglamento. Lo que depende del reglamento es una parte muy importante. ¿Quién controla y qué pasa si no cumplo? Lo que estoy diciendo yo es que hay varias zonas donde el qué pasa si no cumplo no está previsto. Con lo cual, si yo no cumplo y no declaro o miento,
está clarísimo,
olímpicamente después nos vamos a pasar la pelota uno a otro y no va a pasar nada.
O sea, se puede decir que todo esto es más o menos por la galería, porque no.
Es peor que nada lo que está diciendo Gil Irván. O sea, es mejor que nada, ¿no? No hay nada, tenés algo. Es todo, no, ni cerca, me parece, porque lo que está diciendo Gil Irván, efectivamente, hay resquicios muy amplios en los cuales, bueno, se pueda seguir haciendo esto, además de que no hay castigo y todo lo que ya ha dicho.
Además, resquicios que todos se pueden solucionar. O sea, tampoco dramaticemos. A nosotros le falta esto.
Claro.
Si eso se compensa de alguna manera, se cubre, mejor. Claro,
se podría mejorar ese artículo 9.
Sí, sin duda.
Sería fácil a instancia de estos apuntes.
En realidad se puede mejorar el decreto, que es más fácil que una nueva ley.
Claro,
el decreto se puede completar para que esos requisitos desaparezcan.
Claro.
Yo creo que eso es lo que está planteado. Y después decir, quien tenga que controlar, sea quien sea,
sí,
que controle efectivamente.
Eso siempre tiene que ser así, si no, efectivamente no sirve, ¿no? Ahora, tienen los políticos entonces 90 días para acreditar que no tienen offshores.
En realidad, ahí dice que a partir de la reglamentación hay que declarar si tenés.
Sí, como dijo hoy, ¿no?
Claro. ¿Qué pasa? Cuando yo asumo un cargo, ahí tengo que declarar sí o sí tengo que aclarar, si tengo o si no tengo. En cambio, los que estamos ahora tenemos que aclarar solo claro. si la respuesta es afirmativa. Ajá. Solo si tengo ajá. relación con el agresor tengo que aclarar.
O sea, tienen que blanquear que tienen.
Claro, los
que
el periodo
que
tienen, de 90 días es para los que ya están
ocupando. Los que claro. tienen, están exacto. ocupando y tienen un agresor y exacto. tienen que decir, sí, yo tengo.
Yo tengo,
exacto. O sea que ellos sí tienen 90 días.
Ellos tienen 90 días. Ahora, si en los 90 días yo no declaro nada y tengo, no está claro qué sanción tengo. No está previsto.
¿Cómo es? ¿Cómo es?
Lo claro, si yo claro. hoy tuviera una relación con Nueva York, que no tengo obviamente, pero si la tuviera, y no lo declaro en los 90 días, ¿qué pasa? No dice nada.
No dice nada. Pero se va a saber cuántos son y quiénes son.
Se va a saber,
si lo dicen.
Si lo dicen.
Si lo dicen.
Los que lo digan se va a saber.
Bueno, pero la obligación de decirlo la tienen todos. Tienen, sí, después hay que averiguar si la tienen o no.
Lo que yo te digo, mi experiencia en la Junta es tener la obligación sin castigo, que esté claro, claro qué pasa si no la cumplo, es bueno, nos pasa con las declaraciones juradas sí, de los sí. funcionarios públicos que tienen sanción prevista y no se cumple. No así, declaran así y no se llevando, cumple. ¿No? O sea, por eso que nosotros insistimos mucho cuando se nos pregunta, decimos, mira, acá o esto es letra de papel, o si es para que se cumpla efectivamente, tiene que pasar estas cosas que es quién controla, qué sanciona, cómo sanciona.
Bien, y hablando de la omisión, ¿no? ¿Cómo va la declaración jurada? Estaban reclamando a casi 1000 omisos a mediados de octubre con alguna discriminación, como por ejemplo que el 90% de los funcionarios públicos en falta son del Ministerio del Interior. ¿Cómo vamos con eso?
Y con eso vamos a regular para abajo. ¿Por qué? Porque, yo te diría, más allá de esa lista, son miles los omisos. Esa fue la lista de un cuatrimestre, en la cual lo de los funcionarios del Ministerio del Interior es una cosa totalmente razonable, no es lo que me preocupa. Ajá. ¿Por qué? Porque son más de 30.000, son todos.
Claro.
¿No?
Entonces, además que lo hay también, ahí se comprende la lista de los afrales, por ejemplo.
Afrales, claro. Ahí
si agarrás, pero igual tienen que
presentar. Si agarrás esa lista vas a encontrar que hay un montón de agentes segunda, un montón de bomberos. O sea, a mí lo que me preocupa no son los agentes segunda y los bomberos del Ministerio del Interior. Claro. Me preocupan los cargos altos, los que tenemos más riesgo de corrupción.
Y ahí
tenemos largas listas de gente que no cumple y largas listas de organismos que no hacen lo que tienen que hacer para que se cumpla, que es desde retener sueldo hasta tipificar falta grave, que es lo que dice la ley. La ley dice que no prestar agresión es una falta grave. No conozco ningún organismo, casi ninguno, que sancione. Nosotros estamos trabajando y vamos a publicar larguísimas listas de ediles que no declaran. ¿No? Bueno, pero el interior del Ministerio del Interior no es lo que más me preocupa.
Claro, hay otros aspectos más preocupantes. Sí,
y tenemos miles de omisos y tenemos un proyecto en el Parlamento hace más de un año y medio que mejoraba eso, achicaba el número y nos dejaba incorporar lo que se llama análisis de riesgo. Así, bueno, exigí la declaración donde tengas riesgo de corrupción, no al barrer a todo el mundo, porque la idea es, como son muchos, cuanto más pongamos, mejor controlamos. No es cierto. Cuanto más pongamos, posiblemente controlemos peor, porque hacemos mucho bulto, pero poco contenido. Claro. Y a la vez, por eso nuestro planteo con este reglamento del artículo 9, obligaciones que no se cumplen son para quedar bien con el papel. Están ahí muy lindas, pero sí, sí. No sirven.
Para quedar bien con la gente, ¿no?
Y a la vez,
mostrarte preocupado, sí, mirá qué preocupación que tengo, pero en realidad...
Sí, sí, pero a la vez, suponiendo que todo el mundo cumpliera, que no tuviéramos omisiones, no las podemos abrir y analizar. No. El proyecto de ley que está en el Parlamento nos permite abrirlas y analizarlas. Ricardo Gil declaró que tiene 10 pesos en el banco. ¿Tiene 10 pesos en el banco o tiene 1 millón? Para eso tengo que tener acceso a las cuentas bancarias, a los registros públicos, ver qué propiedades tiene fulano. Si no, el control es mentira. Entonces, ese sistema que es muy pesado, hicimos un acuerdo primario hace más de un año en una comisión de diputados y sigue estando allí. Se comprometió a que este año sale de diputados.
El proyecto,
pero tiene que ir al Senado, que todavía va a demorar. Y además el texto final todavía no está acordado, queremos ver cómo se concreta.
¿Y llegaría esto antes de las elecciones? ¿Qué le dicen a ustedes?
A nosotros, diputados, después de la comisión donde está, porque sí, sigue en la misma comisión, se comprometió a que este año sale de diputados.
No dice Senado, más nada, claro.
El Senado es otra cancha. Cosa.
Sí, bueno. El problema es que el diputado está en una comisión especializada, creo que en la voz de activos, cosa que en el Senado no existe. Iría a una comisión X cual junto con otros proyectos.
Complicaciones, ahí veo lentitud, mucha lentitud. Bueno, el otro gran tema es este de los ediles de Maldonado, ¿no? Que recibieron $1 millón en partidas que para la JUTEP son inconstitucionales. pero para ellos no, evidentemente. Entre 2015 y 2017 recibieron más de 29 millones de pesos, cerca de $1 millón, para el mejor cumplimiento de los fines de la Junta Departamental Fernandina. Antía dijo que no le interesa lo que diga la Junta porque se equivocó feo con el departamento, dijo Antía. ¿Y esto qué le está cobrando?
No sé.
No sabe.
Es la primera vez que hablamos de algo Maldonado, pero bueno, realmente a nosotros no nos interesa polemizar con nadie. Claro, no es nosotros el... lo que decimos es, claramente en este caso, lo estudiamos, recibimos una denuncia, recibimos 7 informes que había generado el Tribunal de Cuentas diciendo que la partida no cumplía con lo que el Tribunal exige y que por lo tanto debía ser considerada remuneratoria. La Constitución dice que ellos no pueden cobrar. No,
claro.
Y el argumento que nos da la Junta Departamental es que era una partida para el mejor funcionamiento, no de la Junta, de los partidos políticos.
Ajá. Ah, no, no de la Junta, no de la junta, los partidos políticos.
Con lo cual nosotros decimos, si fuera cierto eso, en realidad se está violando cosas más graves.
Sí, claro.
Porque ni la ley de financiamiento de los partidos permite, prevé que las juntas apoyen a los partidos.
Obvio, claro.
Ni las juntas departamentales tienen dentro de su potestad de darle plata a los vecinos a los partidos políticos.
Claro.
Entonces el argumento fue peor que la causa original. Y demasiado, desde nuestro punto de vista, demasiado claro que se están violando las leyes.
Claro.
Lo que pasa es que, nuevamente, está claro que eso está prohibido, está claro que la Junta tiene potestades para decirlo, y está claro que ninguno de los 3 partidos hizo absolutamente nada para corregir esa situación.
Qué terrible, qué terrible. Bueno, lo voy a sacar un poco de tema, si quiere decir algo, porque creo, es el presidente de la Junta de Ética, ¿no? Es un tema internacional, pero ¿tiene opinión informada del tema este de Alan García, que viene perseguido, según él, políticamente, pero tiene juicios dentro del esquema de Odebrecht de corrupción en todo el continente?
No, no tengo opinión informada ni quiero tenerla. Es un tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, sí. Es una decisión difícil y sí, respetamos en los ámbitos, nos parece que la Junta no puede estar opinando amablemente de cualquier cosa y generar compromiso. Tiene quien tiene que tenerlo y lo que resuelve el Ministerio está bien resuelto por quien tiene la potestad, obviamente con presidencia, ¿no? Nosotros no opinamos porque además tendríamos que saber cosas que no sabemos. ¿Cuáles son las acusaciones, etcétera?
Claro. Ahora, después va a dar lugar, evidentemente igual tampoco tiene por qué ser de la competencia de la Junta, pero va a dar lugar a un debate ético, evidentemente, ¿no? Digo, más allá de no conocer, yo tampoco conozco hacia adentro, más allá del tema de Brasil, que fue de donde partió todo este esquema de corrupción, he leído superficialmente, no con el conocimiento que tengo de los expedientes brasileños. Pero digo, hay un tema ético, ¿no? De los gobiernos recibiendo gente que se dice perseguida, pero en realidad son gente que tiene causas penales, policiales, delictivas, ¿no?
Sí, pero es eso, bueno, te tenés que meter y decir, bueno, un organismo como la Junta, que es un organismo oficial del Estado uruguayo, no puede estar opinando, porque, o sea, del otro lado, ya nos metemos en bastante lío y preferimos elegir nosotros los líos que nos metemos, y ahí sí pelearnos con quien haya que pelear.
Bueno, ¿qué tiene en carpeta? ¿Qué nuevo tiene, algún nuevo lío en carpeta, algún problema más? Hoy hablábamos fuera de micrófono de lo que decimos yo también los periodistas, ¿no? Digo, nos quejamos, pero sana con gusto no pica, ¿no? Digo, si no tuviéramos los laburos, bueno, ahí el laburo suyo ni que hablar.
No, nosotros tenemos demasiados líos en carpeta, por suerte. Como hemos dicho, no nos asusta el acertijo, dijera Leloutier.
Claro.
Es cuestión de meter para adelante. Lamentablemente no podemos hacer todo lo que queremos. Sería barro, no podemos, tenemos que elegir qué líos agarramos y qué temas agarramos para responder a lo que nos parece la inquietud del ciudadano. Tenemos algunos casos en estudio. Hemos tenido que darle prioridad este último mes a los casos judiciales, porque tenemos plazo legal. Hoy estamos con uno solo entre manos, con un pequeño atraso, y estamos tratando de sacarlo esta semana. Pero nos han quedado otros temas. Preferimos no hablar de los temas judiciales, porque es un tema que lo maneja el juzgado, no ha trascendido, y preferimos no manejarlo, porque todo lo que es juzgado, que hable el juzgado.
Está bien.
Nos quedaron para atrás otros temas, como por ejemplo todo el tema parentesco, sin nepotismo, que quedó durmiendo, pero no muerto, está dormido y va a volver.
Bien.
Tenemos en la mira la idea de fortalecer el sistema. Les hablaba de ese proyecto en diputados, pero ahí se reflotaron varios proyectos en el Senado. Hoy tenemos una comparecencia en el Senado para hablar de eso. Con poco tiempo para estudiar, pero se nos plantea una serie de proyectos, alguno viejo pero que se reflotó, como el proyecto sobre el delito de enriquecimiento ilícito, que nos parece muy importante que se reflote y se discuta tranquilamente. O sea, a veces vemos que de no hacer nada durante un tiempo largo pasamos a tener apuro en resolver los temas. Los temas legales con apuro se resuelven mal. Entonces, bueno, pero hoy llevamos tuvimos una semana para analizar una serie de temas, pero hoy llevamos opinión sobre una serie de temas, pero queremos plantear de alguna manera un plan de trabajo que permita resolver con seriedad todas estas cosas y darle a la ciudadanía que las cosas no se hacen de apuro, ni mucho menos porque viene un año electoral,
claro,
que capaz que a alguien se le ocurra pensar eso y no sería bueno.
En el Parlamento, disculpe, se estudia otro proyecto también para equiparar, digamos, a los integrantes de los directorios de las empresas no estatales con lo que le comprende a los funcionarios públicos. A ver, todo remite al caso de sí, León, sí, por ejemplo.
Pero ese
que
es un tema, Giribarne, digo.
¿Usted tiene posición?
No, nosotros estuvimos hace 15 días en diputados, en la comisión de diputados que tiene específicamente el tema de las sociedades de actividad privada, y planteamos sí que nuestra total preocupación por ese tema. También fuimos citados de un día para el otro, no llevamos una propuesta elaborada, pero lo que adelantamos fue una opinión donde, en principio, si nos apuran, preferimos que se equiparen a funcionarios públicos. Es decir, ¿por qué? Porque hoy hay una situación ambigua donde, para algunas cosas, los directores de esas sociedades tienen la misma obligación que un director de un ente autónomo, pero sobre todo el plano directivo no.
Claro.
Entonces, nos parece que la vía rápida que se generó, nombre de la competencia, los temas comerciales, para que esas empresas resolvieran cosas, nos ha dado malos resultados y sin trancar la efectividad hay que poner controles que respondan al hecho de que en definitiva se están manejando fondos públicos y que la obligación, lo que estamos protegiendo ahí, es al ciudadano.
Claro.
No, y plata, y plata,
nuestro dinero, claro.
Exacto,
dinero.
Lo que estamos protegiendo es la relación funcionario-ciudadano, servidores públicos.
Ahí está.
Porque, a ver, yo siempre digo, ¿podés decir funcionario público? Sí, suena muy lindo. ¿Podés decir empleado público? A alguno no le gusta porque no le gusta ser empleado. Bueno, yo soy empleado público, me paga el sueldo la gente. Claro. Y servidor público da una idea de a quién me debo yo.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo estoy acá porque me paga la gente para trabajar para la gente.
Está perfecto.
Y la plata así, de todas esas empresas es exactamente la
misma. Hay que defenderla. Como haríamos con nuestro propio dinero.
Algunos de los proyectos que hoy vamos a ver en el Senado también hablan de eso. Y un tema es, bueno, se está discutiendo algo muy parecido en dos lados distintos. Sería bueno unificar e ir a una solución, no a un parchecito, sino a una solución de fondo que reconozca el crecimiento brutal que han tenido ese tipo de sociedades, los fondos que manejan y los malos casos que ya hemos tenido.
Bien, me queda una última pregunta, pero se la tengo que hacer porque creo que no nos vimos de ese momento hasta ahora. ¿Se quedó caliente con el tema de que no le dejaran alquilar los garages? Siendo que, pero en serio, ¿no? Porque digo, siendo que tienen dificultades de recursos, están haciendo todo este laburo, no podía haber pintado eso, no era una buena idea.
A ver, con eso no me quedé caliente, porque en realidad, a ver, si vos calculás el alquiler de 3 garajes por mes, tampoco es tanta plata. Simplemente el tema era, bueno, déjenos usar, como cualquier familia que tiene problema de plata, déjenos usar las cosas razonablemente y controladamente para generar algún ingreso si es que el Estado nos dice que no hay más plata. ¿Qué pasó? Nosotros presentamos 8 artículos sin costo. Esos 8 artículos sin ningún costo, que algunos ahorraban plata, salieron de diputados sin ningún voto, 0 voto. Hubo otros que tuvieron voto en segunda instancia, que eran los que tenían costo, esos eran sin costo. En el Senado alguno se aprobó. Por ejemplo, se aprobó en el Senado que ese aviso que tú mencionabas, que nos costó 500.000 pesos y que por lo menos nos cuesta esa plata por año para ese tipo de aviso, no lo publicamos más en diario y lo publicamos en la página web. Son 500.000 pesos que ahorramos, claro, nos parece bien.
Claro.
Otros que eran sin costo no se aprobaron. Otros se aprobaron, pero ahora el efecto es cero. Por ejemplo, nosotros decíamos, alquilamos los garajes o cobramos asesoramiento a una empresa, a un organismo, no sé qué. Denos la total disponibilidad de esa plata. Si no, le tenemos que dar la mitad a rentas generales. Ese era otro artículo, que podamos disponer del 100%. ¿Qué pasó? No nos aprobaron el ingreso de la plata, las formas de ingresar, pero nos aprobaron el artículo del 100% de disponibilidad, con lo cual nos dieron 100% de disponibilidad de 0 peso. ¿Ah? Entonces, ¿sí? Parece
brillante, la verdad.
Es porque alguien no lo estudió, supongo.
Ni lo estudió ni le posó un ojo, porque
Exacto,
necesita estudiarlo mucho.
Ahora, de cualquier manera, vuelvo a tu pregunta.
Qué anécdota.
Vuelvo a tu pregunta. ¿Nos calentamos con eso? No. Acá, como en el fútbol, si te calentás, perdés. Lo que decimos, bueno, con lo que sea, vamos a seguir haciendo lo que podamos. Hace un año y medio, más de un año y medio, que estamos trabajando con la ley que hay, el presupuesto que hay, los funcionarios que tenemos, que se rompen el lomo trabajando. Si seguimos con eso, vamos a seguir molestando a alguno. Le puedo asegurar que la idea es que la Junta, por este tipo de cosas, no va a dejar de hacer lo que puede. ¿Vamos a salvar al mundo? No. ¿Nos creemos el ombligo del mundo? Tampoco. Pero vamos a hacer lo que podamos para cumplir la función que la ley dice que tenemos que cumplir, que es, entre otras cosas, controlar las prácticas corruptas dentro del sistema uruguayo.
Bueno, nosotros agradecidos, Giriro Arne. Le seguimos en cualquier momento. Bueno, es un placer, ¿eh? Como un gusto. Siempre.
Volveremos.
Gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.